¿Por qué no hablamos de lo que nos interesa? ¿Por qué no recomendamos y criticamos series, películas y música? ¿Por qué no compartimos experiencias? ¿Por qué no creamos una comunidad? ¿Por qué no invitamos gente interesante? ¿Por qué no resolvemos tus dudas? ¿Por qué no creamos un podcast? Este espacio es creado por mí, Daniela Villegas, una mexicana viviendo en Holanda que tiene ganas de compartir, platicar, conocer y construir juntos. Acompáñame. Bienvenidos al capítulo número 2 de ¿Por qué no podcast? Mi nombre es Daniela Villegas. ¿Sabías que hay un equipo holandés de fútbol cuyo dueño es mexicano? No te pierdas de la sección muy interesante para saber de quién se trata. ¿Quieres saber qué invento cumple 40 años desde que fue lanzado al mercado por primera vez? Quédate en la sección Ya no estás tan chavo y descúbrelo. ¿Qué experiencia o experiencias te han hecho descubrir lo fuerte que eres? Tenemos un invitado muy especial que nos hablará de las experiencias que le hicieron descubrir su fuerza y cómo ha podido sobresalir en el extranjero, desde Honduras, pasando por México y formando un hogar en Holanda. Con esto y más, comenzamos. Bienvenidos a mi sección favorita, Ya no estás tan chavo. El día de hoy quiero hablarte de un invento que se lanzó al mercado hace 40 años. Y debo confesarte que al enterarme me sentí un poco vieja, ya que yo lo tuve y lo usé bastante. En especial con el cassette de Faye. Uy, cómo olvidar esas canciones como Gatos en el balcón, la de tú, mi complemento, mi media naranja. Uy, la canción de Me enamoro de ti. Buenísimas, buenísimas, buenísimas. También cómo olvidar esos momentos en los que estabas pegados a la radio esperando poder grabar tu canción favorita y chispas, cuando el locutor empezaba a hablar y la canción no terminaba, te volvías a esperar hasta que volviera a salir esa canción. ¡Qué tiempos aquellos! Si aún no sabes de qué estoy hablando, es porque tal vez no conociste al abuelito del iPod. Te cuento. Hace 40 años fue el lanzamiento al mercado del primer Walkman de Sony, un reproductor de audio portátil lanzado en 1979. Fue inventado por Andreas Pavel, un gran amante de la música, y el hecho de que se desplazara constantemente lo llevó a idear su cinturón estéreo, lo que nosotros conocimos como el Walkman. Con el hashtag ¿Por qué no podcast? Déjame saber en las redes sociales si tuviste un Walkman, qué Walkman tenía y cuál fue tu cassette favorito. Lamento decirte, pero si tuviste un Walkman, tal vez ya no estás tan chavo. Muy interesante. Bienvenidos a esta sección muy interesante. ¿Por qué no te cuento del equipo holandés de fútbol cuyo dueño es mexicano? Sí, escuchaste bien. El pasado miércoles 3 de julio tuve la oportunidad de asistir a un evento privado de negocios organizado por Mauricio de la Vega. Él es un mexicano y dueño del equipo Roda JC de la ciudad de Kerkrade. Mauricio de la Vega es el nuevo dueño del equipo Roda JC y nos dejó muy clara su visión en el evento. Él quiere que Roda JC, el equipo de Kerkrade, vuelva a jugar en la primera división. Al evento acudió también la alcaldesa de Kerkrade, Petra Dassen, que no hizo más que apoyar a Mauricio y demostrar su gran amor por el equipo. Si algo me quedó muy, muy claro, es que Roda JC es para ella lo que para mí el Cruz Azul. Uf, ojalá su equipo sí gane. Mucho éxito para Roda JC, en especial para nuestro compatriota Mauricio de la Vega. En mi página web te dejo los links de Roda JC para que lo apoyes y, ¿por qué no?, asistir a sus partidos. Demostremos la fuerza de los mexicanos. Para mí es un honor y un placer presentar al invitado de este episodio número 2. Una persona a la que admiro muchísimo. Una persona de la cual he aprendido mucho. Y sin más, bienvenido, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Dani? Muchas gracias por invitarme a tu podcast.
No, un placer que hayas aceptado estar aquí con nosotros. Qué gusto que estés aquí conmigo el día de hoy. Te cuento que desde que supe que quería hablar de la experiencia de encontrar tu fuerza en el extranjero, pensé en ti. Sin duda, tu historia es una de las que más me gusta. Para mí, tu historia es una historia de sacrificio, perseverancia, sufrimiento, éxito. En resumen, una historia muy interesante.
Muchas gracias, sí.
Para ponerlos un poquito en contexto a los chicos y chicas que nos escuchan, Déjenme contarles algunas cosas. Carlos nació en Londres, él creció y se crió en Honduras, teniendo ahí mismo sus primeros trabajos. Después de esto, hubo algo, que ya nos contará, que lo llevó a mudarse a México, en donde vivió 11 años y hace 5 años que radica en Holanda. Y todo esto por una cuestión de crecimiento laboral. Carlos, cuéntanos, ¿a qué te dedicas actualmente?
Sí, muy bueno. Gracias, Dani, por el tiempo para esta entrevista en este podcast. Bueno, yo trabajo en una empresa alemana con presencia global llamada SAP. Otras personas le dicen SAP. Y yo soy director de desarrollo de negocios perteneciente a un equipo de trabajo llamado el Centro de Excelencia de Digital Supply Chain. Y mi especialización es en Manufacturing y Operations y cubro la región de EMEA Sur, es decir, Europa Sur, Medio Oriente y África, haciendo un total de 17 países bajo mi responsabilidad.
¡Wow! ¡Qué fuerte! Un puesto realmente interesante e importante y a nivel global. Oye, cuéntame, ¿qué fue lo que te inspiró a salir de Honduras?
Bueno, cuando yo estaba trabajando en Honduras, en mis trabajos habían ciertos retos que yo quería resolver mediante modelos de optimización, modelos matemáticos, ¿no? Eso es porque mi carrera profesional es ingeniería industrial y entonces mediante técnicas de investigación de operaciones yo trataba de resolver problemas cotidianos que yo tenía en mi trabajo, pero mis conocimientos universitarios pues no tenían el nivel para que yo pudiera desarrollar ese modelo y entonces pues decidí empezar a buscar una maestría en alguna universidad mundial con la cual pudiera adquirir esos conocimientos.
Ok. ¿Y por qué México? ¿Qué te llamó la atención de una universidad en México?
Bueno, primero me puse a investigar universidades que cubrían o que tenían el programa de maestría que yo buscaba y entre ellas encontré una universidad en Gothenburg, que es en Suecia. Encontré la Universidad de York en Canadá y también estaba el Tecnológico de Monterrey, Campus Tec de Monterrey. Apliqué a las tres. Las tres universidades me aceptaron, pero el reto es que yo no tenía ni un peso para poder pagar mis estudios. Entonces yo tenía que buscar una beca 100%. Y apliqué con diferentes organizaciones, por ejemplo, con la ONU para poder aplicar a la Universidad de Gothenburg. Apliqué con la OEA, Organización de Estados Americanos, para el TEC de Monterrey y apliqué directamente con la Universidad de York para la beca de York. Y entre ellas, pues la primera que me contestó fue el TEC de Monterrey, o sea, fue la OEA para becarme para el Tecnológico de Monterrey y así fue como me he mudado hacia Monterrey, México, por 11 años.
Oye, ¿no te dio miedo mudarte a México sin conocer a nadie, un país nuevo? Una cultura, por supuesto, nueva, que aunque hablamos el mismo idioma, no es lo mismo. Y todo esto, también como mencionas, no tenías ni un peso. ¿Cómo decides tomar ese riesgo?
Pues al principio, estando en Honduras todavía y con la noticia de la beca, no había miedo, sino que había emoción, había una excitación dentro de mí porque era parte de mis metas, ¿no? Poder salir al extranjero, salir de Honduras, que como bien sabes, la situación política, socioeconómica, seguridad, nunca ha sido bien. Ahora está en sus peores momentos, pero pues tampoco ha estado bien cuando yo vivía en Honduras. Entonces, cuando yo estaba en Honduras, yo no lo veía como qué miedo, sino que qué emoción. El problema es cuando llegué a México. Ahí es cuando me empecé a enfrentar a cosas que yo no tenía previstas.
Y me imagino que al llegar a México tuviste que sacar la fuerza interna de mil maneras. Cuéntame una experiencia difícil que hayas pasado al llegar a México y que te haya hecho descubrir tu fuerza.
Bueno, desde el momento en que llegué fue un choque cultural, a pesar de que somos países latinoamericanos y hablamos español, hay un choque cultural, ¿no? Porque por un lado ciertas palabras son diferentes, entonces el comunicarse, a veces yo decía una palabra que más bien causaba risa o gracia, o podía significar, podía tener un doble sentido en el español mexicano, ¿no? Luego, cuando hice el check-in en el hotel, porque al principio pues, tenía que buscar un apartamento donde vivir, cuando hice check-in en el hotel, mi primer noche fue como cuando me cayó el 20 de qué diablos estoy haciendo acá. Yo solo, sin conocer la cultura, sin conocer a nadie, sin conocer cómo moverme en el país, qué trámites tengo que hacer. Entonces eran demasiadas cosas en mi mente, pero también era la primera vez en que yo salía fuera de mi país a vivir por 2 años que iba a durar la maestría, fuera de mi familia. Entonces me empezó un sentimiento de soledad y un sentimiento de pues, a ver si no me regreso.
Yo creo que esos momentos difíciles, esos retos, esos sacrificios que decidimos hacer son los que nos llevan a encontrarnos realmente, a encontrar quién es Carlos Portillo, quién es Daniela Villegas y quién eres tú. Porque realmente siento que, por ejemplo, en mi caso tuve la fortuna de que pues casi todo me lo solucionaban mis papás. Realmente fue una infancia súper bonita, pero en esos momentos, como en el que cuentas, que te haces un análisis y dices, chispas, creo que estoy solo y ahora qué voy a hacer. En esos momentos sale la fuerza y sale algo que tus papás no pueden vivir por ti o que tus maestros no pueden vivir por ti. Sale esa fuerza y decir, ok, ¿sabes qué? Está súper difícil, está de la fregada, pero yo puedo. Yo puedo. Y al final del día yo creo que la recompensa es mucho más grande que el sacrificio. ¿Puedes decirme qué fue en especial eso que te hizo a ti decir, sí puedo, me la aviento y estoy en un país extranjero, estoy con gente totalmente diferente a la que yo crecí, estoy en una cultura nueva, pero qué fue eso? ¿Te acuerdas?
Sí, hubo un momento en donde... yo llegué un mes antes de que iniciaran el periodo académico. De hecho, llegué durante vacaciones en el TEC de Monterrey. Entonces, fue un mes en el que yo estuve completamente solo, sin ninguna amistad. Y cada día era más un sentimiento de soledad que me empezaba a invadir, al grado de que yo tomé ciertas medicinas para el fin de semana estar dormido casi 24 horas. Wow. Y entonces, y eso era para evitar sentir esa soledad. Entonces, una vez que inició la maestría, sí empecé a hacer mi círculo de amistades, mismos compañeros de la maestría, pero yo ya tenía un mes en la que había caído en una depresión por soledad. Y recuerdo muy bien, eran 2 de la mañana, en la cual me despierto, no podía dormirme, una ansiedad de soledad y sentimiento de tristeza, ganas de llorar. Y lo que hice fue llamar a un amigo que se llama Pablo Tinajero Trejo. Él era otra persona que se movió de Morelia hacia Monterrey para también estudiar la misma maestría. Y le llamo a las 2 de la mañana y yo llorando. Y él me dice, veámonos en el parque, ¿no? Entonces, era un parque que estaba intermedio entre su casa y mi casa. Nos encontramos en el parque y yo estuve llorando y llorando, diciéndole que no podía, que era demasiado fuerte estar... solo, lejos de mi familia, y ahí es cuando esta persona, Pablo, me platicó y me dijo, oye, ¿quién más tiene esta oportunidad de poder estar 100% becado? Toda la colegiatura pagada, seguro de gastos médicos mayores y menores completamente pagado, una mensualidad para gastos personales de vivienda, manutención, etcétera, completamente pagado, pues es una en un millón. Y que está bien, si yo me quiero regresar, pero que voy a perder la oportunidad de mi vida, ¿no? Y ahí fue cuando me cayó el 20 y yo dije, no, sí, tiene toda la razón, necesito echarle ganas, vine para estudiar mi maestría y no me voy a regresar a mi país sin un título de maestría en optimización de procesos.
Qué fuerte, de verdad, muchísimas gracias por la confianza. Qué fuerte, pero como lo mencionas, yo creo que cuando tocas fondo, dices, órale, o sea... Una vez que tocaste fondo, si decides seguir, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja y te vuelves más fuerte y te lleva al siguiente éxito. Éxito, y por ahí decía, ¿no?, que la vida es la mejor receta y que para esta receta el ingrediente más importante son las amistades. Y concuerdo totalmente, en este caso una amistad tuya fue la que te dio el consejo que hizo que descubrieras tu fuerza y que te quedaras ahí en México. También, obviamente, hay amistades que te van a durar toda la vida y hay amistades que están de paso, pero a lo mejor estuvieron de paso por una razón, ¿no?
Sí, así es.
Oye, y después de que decides, ok, estudiar, terminaste la maestría, ¿qué es lo que hace que te muevas de México? Porque tengo entendido que ya también habías llegado a una zona de confort, una zona, pues, digamos, cómoda para ti, una zona en donde ya tenías un trabajo, ya tenías un hogar, ya tenías tu círculo social. ¿Y en qué momento decide Carlos Portillo irse? ¿Por qué?
Bueno, cuando durante la maestría obviamente hubieron varios momentos difíciles. No solamente fue cuando llegué, sino que durante los 2 años de estudiante también hubieron momentos difíciles, como por ejemplo a mí solo me daban $600 mensuales para vivir. Y con esos $600 yo tenía que pagar renta, transporte, tenía que pagar alimentación y cualquier otro gasto que se presente, ¿no? Habían días en que ya mi mensualidad se me acababa y yo no tenía ni siquiera para pagar el transporte y tenía que caminar a 40 grados centígrados, fácil 2 kilómetros para llegar de mi casa hasta el TEC. E inclusive me llevaba en mi mochila la ropa de cambio para cambiarme en el baño y en el baño casi me daba un regaderazo en el lavabo. En otras situaciones que también se me hacía complicado es que a veces no tenía ni dinero para comprar un paquete de tortillas. Y entonces una tortilla yo la tenía que partir en 2 y era un tiempo por, o sea, un pedazo de tortilla por tiempo. Nada más para mencionarte algunas otros retos que tuve durante tiempo de estudiante. Luego, una vez que me gradué de maestría, fue cuando empecé a encontrar trabajo y fue cuando entré a SAP. Empecé con SAP México, cubriendo la región de México. Luego se me agregó México y Centroamérica y el Caribe. Sí, efectivamente tenía mi zona de confort ya en este trabajo, en SAP. Ya tenía un círculo social y un grupo de amigos bastante estable y sólido, pero ya, como dices, ya había llegado a una zona de confort en mi trabajo actual. Ya no representaba un reto para mí.
Oye, pero mucha gente, yo he escuchado que ese es su éxito en la vida, que quiere llegar a esa zona en la que tú estabas, decir, ya tengo un buen trabajo, ya estoy trabajando para una empresa internacional, una empresa reconocida, ya tengo mi hogar. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué te mueves de México?
La ambición de crecer profesionalmente.
¿Y crees que esa ambición es parte de tu fuerza interna?
Sí, yo creo que es parte de mi fuerza interna porque, como te comentaba, desde pequeño siempre he estado bajo mucha influencia de ser un emprendedor y de crecer, ¿no? Y yo creo que viene dentro de mí. Cuando yo llego en un trabajo a un cierto nivel en donde ya se vuelve demasiado confortable, yo necesito retos mayores. Necesito probarme a mí mismo de que puedo otro reto más. Y eso fue lo que me motivó a mí buscar siempre dentro de SAP poder crecer, pero ya con una responsabilidad en Europa y con una región muchísimo más grande a la que yo ya estaba cubriendo cuando estaba en México, en SAP México.
Entonces supongo que es así como llegas a Holanda, con estas ganas de dar más, de probarte que podías dar un poco más. ¿Es así como llegas a Holanda?
Sí, es así. El primer reto obviamente es porque dentro de SAP hay que aplicar las vacantes. Entonces, mi primer reto para poder crecer a este rol que tengo actualmente fue competir con candidatos que estaban aplicando de Alemania, del mismo Holanda, candidatos con currículums mucho más pesados quizás. Y ese fue el primer reto, que yo fui el candidato que escogieron para cubrir este rol en esta región. Una vez que paso esa etapa es cuando me hacen la oferta de trabajo y pues se decide que el país de base va a ser Holanda. Y ese fue el motivo por el cual he llegado hasta acá.
Oye, y supongo que obviamente no todo ha sido color de rosas, ¿verdad? ¿Me podrías contar y nos podrías compartir ¿Qué experiencia o experiencias te han hecho encontrar tu fuerza una vez que te mudas a vivir a Holanda?
Bueno, primero fue el sacrificio de dejar todo lo que yo ya había construido en México. ¿Sí? Llegué a México sufriendo por soledad, caí en depresión por soledad, más los 2 años que sufrí como estudiante. Luego construí algo muy bonito en México, o sea, practicaba deportes todos los fines de semana, tenía una vida social bastante estable, tenía un ingreso económico bastante bien.
Tenías tacos todos los días.
Ah, también había tacos. Pero bueno, cuando apliqué y me seleccionaron para moverme a Europa en este rol de director de desarrollo de negocios en EMEA Sur, el primer impacto fue estando en México, porque yo ya me despedí de mis amistades y fue difícil despedir todo eso que construí por mi propia cuenta, sin apoyo de mis padres, porque desde que yo trabajaba en Honduras yo ya no les pedía ni un 5 para mis gastos y mis cosas, ¿no? Entonces construí algo bastante grande en México que otra persona hubiera dicho, ya llegué a mi zona de confort. No, yo decidí dejarlo todo, vendí todos mis bienes, me despedí de todas mis amistades. Y fue cuando llego a Holanda y mi sorpresa es que por segunda vez me vuelve a dar el sentimiento de soledad, de tristeza y el mismo pensar, ¿qué estoy haciendo acá?
¿Por qué me vine? Ya tenía todo en México.
Sí, ¿por qué me vine? ¿Por qué sacrifiqué mis amistades? Este es otro país completamente diferente. Ya no es inclusive un país de cultura latina, sino que es un país europeo en donde no conozco el idioma, no conozco la gente. Entonces, nuevamente, por segunda vez, vuelvo a sentir ese sentimiento de ¿qué diablos estoy haciendo acá?
¿Y qué fue eso que te llevó a encontrar esa fuerza? Porque pues sigues aquí después de 5 años y en un puesto exitoso y ya incluso con un hogar, una familia. ¿Qué fue eso? ¿Eso que te llevó a ti a decir, bueno, estoy solo, me siento de la patada, qué estoy haciendo, por qué dejé todo en México? ¿Qué fue eso? ¿No lo puedes compartir?
La misma ambición de poder demostrarme a mí mismo que soy capaz de poderlo hacer. Obviamente las condiciones fueron diferentes porque cuando yo me mudé de Honduras a México, yo me mudé sin un 5 en mi bolsillo y con un ingreso mísero de $600 por mes. Cuando me mudé acá a Holanda, pues ya no era la misma situación, ¿no? Ya estaba mudándome con una empresa bastante sólida, con un ingreso bastante estable y bastante atractivo. Y eso yo creo que ayudó. Sin embargo, había otro reto. Y el reto es que venimos de países latinoamericanos y nos sentimos menores al decir voy al primer mundo. Y pues para mí era otro reto decir, bueno, ahora me voy a enfrentar con clientes de clase mundial como Philips, como ASML, como Shell, por ejemplo.
¿Qué era lo que más te intimidaba? ¿La cuestión del idioma o qué era?
No, lo que me intimidaba era no tener el calibre para poder satisfacer los requerimientos de empresas europeas de clase mundial en temas de manufactura y operaciones. Porque pues, al venir de países latinoamericanos tienes ese sentimiento de inferioridad. Y dentro de mis retos era demostrar de que yo era capaz de poder sobresalir acá.
Ahí está el poder de la mente. La mente de verdad que es súper poderosa y así como te puede decir, ok, ve y llévate este reto y tú puedes, al mismo tiempo también te puede bloquear ese éxito, ese triunfo que puedes lograr. Como tú dices, nos sentimos inferiores, pero ¿por qué? De verdad, si algo he descubierto yo desde que me mudé a Holanda, es que no somos inferiores a nadie. Realmente la mayoría de los mexicanos tenemos una educación, contamos con el apoyo de la familia, contamos con la cultura que es tan amigable y de verdad no somos inferiores. Simplemente que nos hemos dejado llevar por esta idea de que somos inferiores y no, perdón, pero no. Y la mente te puede jugar mal si dejas esa idea de inferioridad que te lleve a la toma de decisiones. Si no te atreves y si no confías en ti, en tu fuerza interna, en tu poder, Y en lo que has trabajado por tener, híjole, yo creo que de verdad estamos perdiendo muchísimas oportunidades. Entonces yo de verdad te invito a que confíes en ti, que dejes un poco al lado esa idea de que somos inferiores. Yo te puedo decir, he conocido mucha gente en Europa, no voy a decir nacionalidades, no voy a decir nombres, ni mucho menos, pero que hablan solamente un idioma. Y en México, al menos con los que yo me gradué de la universidad, hablamos mínimo 2 idiomas. Entonces, desde ahí digo, ¿por qué nos vamos con una idea de que somos inferiores? Perdón, pero no. Nosotros nos hemos preparado, nosotros de verdad que esto también del apoyo de la familia, de los amigos, de la cultura, ayuda muchísimo porque te abre a un panorama de sociedad y dejas de vivir en el individualismo. Y de verdad que es un error que cometemos muchos, así como me lo acabas de mencionar, Carlos, que te sentías inferior. No hay por qué sentirse inferior. Y más, si tú ya te habías demostrado que entre tantos o tantas personas que aplicaron por tu puesto, fuiste el elegido. Así es que, híjole, es un tema bien complicado, pero ¿qué razón tienes? De verdad, a veces nos dejamos, pues intimidar o mangonear por estas ideas con las que crecemos y yo digo, oye, perdón, pero no, ¿por qué dices que soy inferior? Y te puedo demostrar mucha gente que está viviendo acá en Holanda, ya sean hondureños, ya sean latinos, que tienen...
Lo que pasa es que hay estereotipos, ¿no? Y cuando uno está en Latinoamérica, le pintan a Europa como países de primer mundo y Latinoamérica como países tercermundistas. Y creces con esa percepción, ¿no? Obviamente, cuando yo ya empecé a trabajar aquí en Europa, tal cual como dices, me di cuenta que no hay absoluta diferencia. Inclusive hay cosas en las cuales, a nivel de negocio, eran más reto para mí estando en México que estando aquí en Europa.
Sí, yo creo que no hay que dejarnos mangonear o no hay que dejarnos influenciar por estas ideas con las que nos hacen crecer o estos comentarios malinchistas. De verdad, confía en ti, prepárate y siente que eres esa persona preparada y realmente lista para salir al campo laboral. Tuve la oportunidad de convivir con muchos mexicanos ahora en el pasado evento del 3 de julio en el estadio de Roda JC y de verdad mexicanos exitosos, mexicanos que tenían una idea pequeñita y que se dejaron guiar por ese ímpetu y por ese algo que yo no sé qué, que te dice, bueno, sí, ¿sabes qué? Tú puedes. Y ahora tienen sus microempresas, otros tienen sus empresas ya un poco más grandes y son exitosos en lo que hacen. ¿Por qué? Porque nunca se dejaron influenciar por esa idea de que hay alguien más superior a ellos. O incluso, ¿sabes qué? Sí hay alguien más superior a mí, pero no importa. Yo voy a dar lo mejor de mí porque para que alcances un éxito personal, todo está en ti. Tu mamá, tu papá, tu primo, tus amigos no van a trabajar por tu éxito. Tú lo tienes que hacer. Y de verdad, yo creo que ya sea París, Holanda, cualquier país, tiene todo para que tú triunfes. El chiste es encontrarlo. Pero bueno, volviendo un poquito con nuestro súper invitado, no me ha resumido qué fue la experiencia. O sea, ¿en qué momento sacas tu fuerza? Ahora sí, como decía el video, el FUA que llevas dentro, ¿cómo? ¿Cómo en esos momentos difíciles de depresión en los cuales te sientes súper solo, en los cuales piensas en todo lo que dejaste, ¿cómo sales adelante después de esto?
Bueno, para resumir, ¿qué experiencias en Holanda me han ayudado a encontrar mi fuerza? Una puede ser cuando yo ya empecé a tener viajes de trabajo y tuve mis primeros engagements con clientes y ver que los clientes me tomaban como un trusted advisor, ¿no? Uh-huh. En donde no estaban viendo la imagen que yo veía, un latino tratando de sobresalir en países primermundistas, sino que otra persona igual que ellos y con mensajes que ellos realmente sienten mucho valor. Otra cosa que me ayudó a encontrar mi fuerza es mi esposa y mi hijo. Cuando yo me mudé a Holanda, pues obviamente yo estaba soltero, pero el amor me pegó muy fuerte y para mí eso me ha hecho súper, súper fuerte porque ahora ya no es solo Carlos Portillo. Ahora es una familia que yo debo de luchar y debo de sacar adelante y debo de hacer crecer también. Entonces es todavía más fuerza la que uno toma para sobresalir y hacer mejor las cosas, porque ya no soy yo un individuo, somos tres. Y pues bueno, también tengo un círculo social de amistades muy, muy padre, amistades muy sinceras, de México, de otros países latinoamericanos, inclusive de Honduras, pero es un ambiente más internacional, ¿no? Mi círculo social es muy internacional y eso también me hace sentirme fuerte en Europa y pues vamos a ver qué sigue.
Oye, Carlos, me encantaría que pudieras compartir algún consejo o alguna frase o algo que salga de tu bronco pecho a todas estas personas que a lo mejor están en ese momento difícil de su vida, que a lo mejor están en ese momento de soledad o a lo mejor en ese momento en el que tomaron una decisión, arriesgaron todo y sienten que la regaron o que está siendo muy difícil. ¿Qué les dirías a esas personas que nos están escuchando y que a lo mejor no están pasando por el mejor momento?
Creo que tú lo resumiste cuando estabas dando tu punto de vista, y es confiar en ti. La verdad, a veces menospreciamos nuestras capacidades propias, ¿no? O sea, quizás por miedos o experiencias pasadas de fracasos, pero los fracasos hay que aprender de ellos. Y los fracasos no significa es he caído al piso, sino es caigo al piso y me levanto y sigo hacia adelante. Entonces creo que tú lo resumiste, ¿no? Es confiar en uno mismo. Cuando tú confías en tus capacidades, en tus conocimientos, en tus habilidades, creo que todo apuesta a tu favor. Y sí, va a ser quizás mucho reto, mucho esfuerzo, muy desgastante, muchos desvelos, muchos sufrimientos, sacrificios, pero al final, si no quitas el dedo del renglón, la recompensa es muy grande.
Aquí aplicaría el de el que persevera alcanza, ¿cierto?
Totalmente, sí.
Es muy cierto, y más si te preparas y luchas diario por eso, como ¿por qué no? ¿Por qué no habrías de triunfar? ¿Por qué no habrías de saborear el éxito? Obviamente que también el éxito toma su tiempo y en algunos casos no llega de la noche a la mañana y hay que echarle ganas. Y yo creo que si el éxito fuera fácil, cualquiera lo tendría. Por algo es tan importante el éxito y por algo es algo que todos deseamos. Porque no es fácil, pero los que llegan a saborear el éxito, porque aparte para ti el éxito es una cosa y para mí también el éxito es algo muy diferente, pero ya cuando llegamos a saborear ese éxito dices, oye, qué padre que sí me levanté al gimnasio y mira, el resultado es que ya bajé 10 kilos, o mira, qué padre que sí seguí mandando mi currículum aunque me rechazaron 80 veces, por fin estoy trabajando en la empresa que siempre he soñado. Oye, qué padre que le escribí al chico o chica que me gusta y mira, ya nos vamos a casar. O sea, de verdad, el que persevera, se prepara y el que lucha por sus sueños, lo logra.
Sí, también, yo creo que también hay que fijarse metas muy grandes. Porque hay gente que se fija metas, al fin de cuentas son metas, pero hay de metas a otro tipo de metas, ¿no? La magnitud del objetivo o de dónde quieres llegar. Yo creo que parte del éxito que he tenido es que mis metas y objetivos han sido muy grandes, muy ambiciosos, pero debido a que vengo con un background de ingeniero, pues yo decido los pasos sistemáticos que voy a llevar a cabo para alcanzarlo. No es como que pensar en grande y me aviento. No es así, es pensar en grande y todos los pasos que voy a necesitar hacer para llegar ahí y no quitar el dedo del renglón.
Por eso digo que he aprendido muchísimo de ti, porque yo soy la parte contraria del ingeniero. Yo soy, se me ocurre una idea y ¡pum!, me lanzo. Entonces también por eso he aprendido muchísimo de Carlos, porque me dice, a ver, pero sí, está padre la idea, pero aterrízate y entonces planea y entonces ta, 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 ta. Y está padre, está muy padre lo que te funcione, ponlo en marcha. Si te funciona la parte de ingeniero, adelante, planea. Planifica, ta, 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 todo. Y si te funciona un poco más la parte creativa como la mía, pues nada más atrévete a llevarlo a cabo. Déjame te comento, Carlos, que hice esta misma pregunta en las redes sociales. ¿Qué experiencia te ha llevado a conocer tu fuerza, ¿no? A conocer lo fuerte que eres? Y por ahí, por ejemplo, Priscila Soto nos comentó que la maternidad... este es un tema que tocaremos pronto en próximos capítulos. Pero sí, es un tema que de verdad yo creo que las que somos mamás, papás, de verdad que podemos coincidir con Priscila. Y sí, la maternidad es todo un tema y por supuesto que te hace encontrar la fuerza que llevas dentro, porque hay días en los que 4 de la mañana a 5 y no se duerme, o ya quiere comer cada 2 horas, y bueno, sí, es todo un tema. Yuwis nos dice que perder a mi madre y sostener a mi padre por la misma razón. Sí, Yuwis, son momentos muy difíciles y son situaciones muy difíciles, pero como tú lo dices, te llevaron a encontrar tu fuerza. Y yo creo que son enseñanzas, al final del día son enseñanzas y son experiencias de las cuales tenemos dos opciones. Opción una, tomarlo como es y bueno, pues echarle ganas y aprender de ellas. Y opción dos, echarte a perder. Entonces qué bueno que lo tomas de la mejor manera, lo lloras, lo sufres y dices, ¿sabes qué? Esto me va a hacer más fuerte. Por ahí Amanda nos dice que la infertilidad, reinventarse y no haber tenido la vida profesional que siempre creí que tendría, a pesar de haber sido una buena estudiante siempre y en las mejores escuelas y universidades. Mira, Amanda, yo solamente te quiero decir que cuéntale tus planes a Dios y vas a ver cómo se muere de la risa. Yo planeé también toda mi vida y mi prepa y ser financiera y al final del día, por una cuestión muy curiosa y muy chistosa, pues ya no pude ser financiera, pero terminé de administradora y ahora estoy de podcaster y la vida da tantas, tantas vueltas. Pero yo creo que es agarrar ese momento, agarrar lo que tienes y disfrutarlo y dar al 100 de ti. Entonces, pues sí, y como comentas, la infertilidad y todo esto, bueno, son retos de la vida que la vida te pone y simplemente yo esperaría que agarremos lo mejor y el mejor aprendizaje acerca de eso. Daxon. Bueno, Daxon fue un compañero mío de la universidad y nos pone aquí que Tasia, les quiero comentar que era una maestra nuestra. Y sí, la verdad es que era bastante complicada esta maestra y no complicada en un tema malo, complicada en un tema muy bueno de que era muy exigente y quería las cosas by the book y de verdad muy simpática ella, pero sí, le hizo la vida a mi Dixon un poco complicada. Pero bueno, Daxon Javi, así lo encuentran en Facebook. Sí, Tasia, pero yo creo que también aprendiste mucho de Tasia, estoy segura. Por ahí Claudia Marcela nos dice que el divorcio y mis hijos. Mira, el divorcio yo creo que es una decisión tan valiente que es de aplaudir, porque es decir, ¿sabes qué? No estoy contenta, ni tú ni yo, mejor ya no hay que hacernos daño, bye bye, se acabó, y buscar tu felicidad. Vero Báez nos comenta, Holanda, sí, es un tema, cuando te cambias de país es todo un tema y de verdad que hay situaciones que te hacen encontrar lo fuerte que eres. Por ahí Marilú Chávez nos dice también la maternidad, pues sí, por supuesto Marilú, y aparte que creo que por ahí ya va por el segundo bebé, muchas felicidades Marilú, y disfruta mucho tu maternidad. Yo sé que es algo muy difícil, pero también a mi caso personal es algo que me llena de vida y una satisfacción que no encuentro en ninguna otra experiencia. Alejandra Navarro nos cuenta, mi labor de parto, 18 horas. Y la maternidad en el extranjero, pues sí, vamos a hablar de eso en capítulos próximos, de la maternidad en el extranjero. Y más que nada porque la mayoría de las que vivimos la maternidad en el extranjero estamos solas. Entonces, bueno, lo comentaremos ya más adelante. Por ahí Lorena Pérez nos dice, ¿por dónde empiezo? Mi Lore, no te preocupes, empieza por donde quieras, el chiste es que nos comentes. Te invito a que me sigas en Twitter, ahí me encuentras como @podcastporqueno, en Facebook, en Instagram y en YouTube me encuentras como ¿Por qué no podcast? También te invito a escuchar un nuevo episodio cada miércoles. Podrás escuchar el podcast en diferentes plataformas como iTunes, Spotify, SoundCloud, Spreaker y TuneIn. No olvides visitar mi página web www.porquenopodcast y suscribirte para recibir todas las noticias y los links de los que hemos hablado en estos episodios. Oye, Carlos, ¿y tú tuviste un Walkman?
Claro que sí.
¿Cuál era tu cassette favorito?
Puro heavy metal.
¿Llegaste a hacer este recording de la radio y que te quedabas pegado y de repente, con ustedes, radio, ta, ta, ta?
Sí, claro. No, a veces era inevitable y ahí salía la voz del locutor.
Era más chistoso. Oye, ¿y también llegaste a dedicar un cassette? ¿Era lo más romántico?
No.
¿No? Bueno, yo creo que tienes que ahora dedicar un cassette o aunque sea una USB ahora.
Creo que mi música no les gustaba, entonces no.
Ay, era lo más romántico cuando te hacían tu cassette con canciones que te dedicaban especiales. Y entonces, pues a lo mejor el cassette estaba malísimo, pero tenía un significado especial. Te invito a que hagas aunque sea una USB.
Bueno, te voy a dedicar uno.
Muy bien.
Bueno, ahora te voy a dedicar un playlist de Spotify, ¿no?
Sí, bueno, ya es Spotify, ya es TuneIn, ya es... Sí, miles de plataformas, pero sí, todos estos son los bisnietos de lo que hace 40 años se lanzó como el Walkman. Y bueno, con esto hemos llegado al final de este episodio número 2. Gracias por permitirme acompañarte unos minutos en tu día. Gracias por todo tu apoyo y estoy al pendiente de tus comentarios, dudas, sugerencias, quejas y lo que gustes decirme. Carlos, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti, Dani, otra vez.
Yo soy Daniela Villegas y esto fue, ¿por qué no?, el podcast. Hasta el próximo miércoles.